Hoy, hermanos, venimos a tocar un temita bien interesante, bien bueno, pero que muchas veces nosotros tenemos algo de resistencia a que nos hablen de eso. Principalmente el mundo tiene resistencia a que le hablen de eso. ¿Y qué es ese tema? Bueno, como nos decía y como dice acá, gracias a Dios en nuestra pantalla nueva, dice la voluntad de Dios. Hermanos, y para hacer la voluntad de Dios, nosotros tenemos que estar como bien agarrados de Él, ¿verdad que sí? Es algo que se oye como muy fácil, ¿verdad? Pero fíjese, en realidad no es algo difícil. No es algo difícil. En el primer punto que vamos a tocar, vamos a ver que hacer la voluntad de Dios, mis hermanos. Pues, si tú puedes ponerme este micro un poquito por acá, por los monitores, y bajarle un poquito, creo que la media está muy... Se puede bajar un poquito. Entonces, mis hermanos, para hacer la voluntad de Dios, lo primero es que es algo de decisión. ¿Y decisión de quién? ¿De quién es la decisión de hacer la voluntad de Dios? Es una decisión suya y mía, hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque las decisiones que vamos tomando día a día en el transcurso de nuestras vidas son las que van definiendo el rumbo que nosotros vamos tomando. ¿Ustedes me entendieron? ¿Se entendió claro? Las decisiones, por más pequeñas que sean, por más insignificantes que nosotros las veamos, las decisiones que nosotros vamos tomando, ellas son las que van trazando el camino. ¿Y quién es el camino? Cristo. ¿Quién es el camino? Entonces, si nosotros tomamos decisiones que no tienen que ver con la voluntad de Dios, ¿qué es lo que vamos haciendo? Pues nos desviamos del camino. ¿Sí o no? Entonces, si el camino es Cristo, todos aquí creo que lo sabemos, ¿verdad que sí? Porque yo no estoy viendo así caras nuevas. Creo que todos sabemos que el camino, el verdadero camino es Cristo. ¿Y por qué no tomamos las decisiones de seguir o la decisión de seguir ese camino? La decisión de seguir el camino de Cristo, caminando paso a paso. Y cada paso que nosotros vamos dando es una decisión. Cada paso que vamos caminando es una decisión. Si nosotros estamos, por ejemplo, no sé, en el trabajo y de repente se nos acerca a alguien y nos propone, mira, yo tengo un negocio aquí que va a dejar un dinerito. Nosotros comenzamos en la mente, oye, porque estamos necesitados, ¿verdad que sí? Tenemos necesidades. Entonces vemos una oportunidad de cubrir una necesidad, pero eso que nos están proponiendo viene siendo como una distracción que en el momento que nos lo proponen, como que nos apartan los ojos de Cristo o nos apartan los ojos de hacer lo correcto, porque esa, señores, tenemos una necesidad y que tenemos que cubrir. Y nos están proponiendo algo que la va a cubrir, pero nos olvidamos que Cristo prometió y es quien cubre nuestras necesidades. Él es quien suple nuestras necesidades. Entonces tenemos que tener pendiente estas cosas. Un ejemplo de tomar las decisiones correctas, la vemos en Lucas. ¿Quién tiene Biblia aquí? ¿Tienen Biblia aquí? ¿Tienen Biblia? Levanten la mano los que tienen Biblia. Ay, ay, ay. Entonces vamos a buscar Lucas capítulo 10, versículo 25. Aquí vamos a ver una parábola que es bien conocida por todos nosotros, que es la parábola del buen samaritano. Entonces, vamos a ver qué dice. En esto se presentó un experto en la ley para poner a prueba a Jesús. Le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta, el hombre citó: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu ¿qué? Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Continúa. Dice: Bien, bien contestado, le dijo Jesús. Haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, o sea, el caballero que le estaba haciendo la pregunta quería justificarse. Y le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús respondió: Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Señores, se supone que ese señor que iba caminando por ahí, un sacerdote, era conocido de la ley, era conocido de la palabra. Él sabía bien claro lo que él tenía que hacer. Eso es lo que me da a entender cuando habla ahí que iba un sacerdote. ¿Quién? Sacerdote. Era un conocedor de la palabra. Pero cuando él pasó, que vio al caballero, claro que hay una historia, porque el que estaba ahí era un samaritano y la gente, o sea, los rechazaba, los judíos. Pero él sabía lo que tenía que hacer. ¿Pero qué pasó? Tomó la decisión en ese momento de no hacer lo correcto. Él decidió, miró y siguió. Se hizo de la vista gorda. Entonces dice: Así también llegó a aquel lugar un levita. Y al verlo, ¿qué dice? También tomó la decisión de no hacer nada. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo, ¿sé qué? Se compadeció de él. ¿Y qué dice? Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente se sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Y dijo: Cuídemelo, le dijo. Y lo que gaste ustedes más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo de que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. O sea, a ti, ahora yo pregunto, cambiando un poquito la pregunta, ¿quién crees tú que tomó la decisión correcta? ¿Quién crees tú? Señores, y en la palabra tenemos muchos otros ejemplos de cómo nuestras decisiones afectan nuestra relación con Dios. Un ejemplo, tenemos el ejemplo ahí, valga la redundancia, perdón, de Adán y Eva. Ellos decidieron, no voy a hacer la historia porque todas las conocemos. Ellos decidieron. ¿El qué decidieron? Desobedecer a Dios. ¿Por qué? Porque ellos creían que haciendo lo que ellos querían en ese momento era lo mejor para ellos. Tenemos otro ejemplo de una decisión que cambió la historia, la de Jacob. ¿Sí o no? Cambió la historia. Tenemos otro ejemplo, la de Caín y Abel. Caín, recuerdan que él decidió entregar, él que decidió entregar a Dios lo que le sobraba. Él lo decidió en su corazón. Pero ¿qué, cuál fue la decisión que tomó Abel? Él quería agradar a Dios. Él quería agradar a Dios. También tenemos las decisiones que tomaron los apóstoles. Señores, es fuerte. Esa decisión que tomaron los apóstoles en ese momento de la historia es difícil. Era un momento donde llegó una persona que se hacía llamar Dios. ¿Usted me entiende lo que, o sea, el asunto, qué tan difícil era? Donde aquellos que estudiaban la ley estaban en contra. ¿Y ustedes saben cuál era la pena de, en ese tiempo, de decir algo así? ¿Ustedes recuerdan? Era la muerte. Y cuando Jesús se les acercó a ellos y les dijo, sígueme, no fue obligado. ¿O fue algo obligatorio? No, porque es el mismo llamado que tenemos tú y yo hoy. ¿Es obligatorio? ¿Nos obligan? Creo que no. Pero ellos tomaron la decisión de seguir a Jesús. Y muy especialmente hubo un apóstol llamado Pablo. Que recuerdan que Pablo era perseguidor de la iglesia. Por esa misma razón, él perseguía a la iglesia. Y Cristo, bueno, todos conocemos la historia que se le apareció, pero él tomó la decisión. Y no me imagino cuán difícil fue para él tomar esa decisión. Entonces, una pregunta para que meditemos un poquito en esto. ¿Estás tú tomando en tu vida las decisiones correctas? ¿Estás tú allá afuera tomando las decisiones correctas? Cada vez que se nos presenta una decisión X o una situación, perdón, cada vez que se nos presenta una situación o se te presenta una situación con tu familia, con tus compañeros de trabajo, qué sé yo, en la calle, en la guagua, en el tránsito, señores. Hay los que manejan aquí. Hay los que manejan. ¿Eh? Yo tengo que, mi esposa está ahí de testigo, yo tengo que pedirle al Señor que mira, esto no es fácil. ¿Eh? Muchos sacamos el puño. Y que queremos, y otros decimos cosas que en realidad no debemos decir, que no da testimonio de lo que en realidad nosotros somos. Entonces muchas veces nos vemos en situaciones difíciles que las mismas malas decisiones que tomamos nosotros nos van llevando a esas situaciones, situación tal vez de pecado, situación en la que nosotros tal vez hemos cometido algún error. Y no queremos que la gente se entere. Y si estamos en una iglesia, bueno, pues no queremos que los hermanos se enteren, que el pastor se entere, que los líderes se enteren, ¿verdad que sí? Y lo que queremos es ocultar y tapar. ¿Usted cree que eso es la decisión correcta? Yo le estoy poniendo, tratando de ponerle varios ejemplos para que nosotros podamos ver o meditar en qué escenario que el Espíritu nos revele, en qué escenario nosotros estamos tomando decisiones erradas. Entonces, en cada una de las situaciones que nosotros tenemos en nuestra vida, hay, no sé si es a mí que me pasa nada más, pero muchas veces cuando tengo que tomar ciertas, porque hay decisiones tal vez que no son tan difíciles, un ejemplo, que yo voy a comer o qué sé yo, pero hay situaciones que nos traen un confrontamiento interno. No sé si a mí que me pasa nada más, que hay veces cuando yo voy a tomar una decisión, hay una vocecita como que se escucha interna. No sé quiénes la han escuchado. Diciéndome, no, pero mira, pero tú puedes hacer eso. Nadie se va a dar cuenta. Si tú lo haces, nadie te está viendo, tú estás solo. Y mira, con eso tú vas a resolver tal problema. Como decía tal vez al principio, yo. Pero hay otra vocecita que se llama conciencia, donde nos habla el Espíritu Santo, que nos dice, deja eso. Papá te está viendo. No siga por ese camino. Y ustedes saben muchas veces que nosotros hacemos. Shh, cállate, cállate. Porque queremos ser sabios nosotros en nuestra propia sabiduría. Y ya usted sabe que la palabra también nos dice que muchas veces nosotros vemos un camino que es el que nos va a llevar a la meta y lo que nos lleva es a muerte. Pero el Señor prometió que iba a estar con nosotros en todo momento. Entonces, mis hermanos, tenemos que decidir escuchar esa voz del Espíritu Santo, que es nuestra guía, nuestra guía. Y ahora yo les hago otra preguntita, mis hermanos. ¿Qué cosa nos impide a nosotros el hacer lo bueno, el tomar las decisiones correctas? Medite un momentito. A ver, piense usted, ¿qué te impide a ti el tomar las decisiones correctas? Fíjense, lo primero que el Señor nos dice en su palabra, que nosotros no luchamos contra carne ni sangre. Nosotros luchamos o tenemos una guerra espiritual. Entonces, una de las cosas que al pueblo de Dios no les permite o no quiere, o quiere impedirle el tomar las decisiones correctas es el diablo. Fíjese que el mismo diablo se le presentó a Jesús, ¿sí o no? Allá en el desierto. ¿Y cuál era su objetivo? Desviar su camino. ¿Sí o no? Que él tomara otra decisión, una decisión apartada de la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios para él? Que él muriera por nuestro pecado en la cruz. ¿Sí o no? Y el diablo se le presentó ahí. No, espérate. Mira. A esto por aquí, a esto por allí. Mira que Dios dice aquí. Pero otra cosa también que se nos opone a que nosotros tomemos las decisiones correctas es nuestra carne. Sus mismos deseos, nuestros mismos deseos. Ese temor que nosotros tenemos muchas veces, como decía hace un momento, que nos olvidamos que Dios prometió que iba a estar con nosotros. Que Dios nos iba a suplir todas nuestras necesidades. Entonces, esa batalla que hay entre el nuevo y el viejo hombre, ese viejo hombre quiere impedirnos a nosotros tomar las decisiones correctas. Entonces, estamos dispuestos a dejar todo y a seguir a Cristo y a hacer su voluntad. Tú estás dispuesto a dejarlo todo. Entonces, ¿qué debemos hacer para permanecer firmes y tomar buenas decisiones? Señores, la Biblia nos enseña lo siguiente. Vamos a buscar en Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. El cual dice, por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una nube tan grande de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada ¿en quién? El iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Entonces, señores, ¿cómo es que podemos permanecer haciendo o tomando buenas decisiones, teniendo los ojos puestos en quién? ¿Cómo podemos correr ese camino hacia nuestra meta poniendo los ojos en quién? Entonces la palabra es clara, mis hermanos. La palabra dice que corramos la carrera puesto los ojos en Jesús y que no nos apartemos de la palabra de nuestro Dios. Debemos poner en práctica lo que esta dice y orar todo el tiempo. Y esto va a transformar nuestras mentes y nuestras vidas. Entonces, a través de la palabra, nuestra mente va siendo renovada. Y a través de esta palabra es que nosotros vamos a poner los ojos puestos, siempre puestos, vamos a tener los ojos siempre puestos en Cristo. Y a través de Él es que vamos a estar llenos del Espíritu Santo. Y a través del Espíritu Santo, ese Espíritu es quien nos va a guiar a nosotros a tomar las decisiones correctas. Dice en Romanos 12, 2, dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es, que es que buena, agradable y perfecta. Entonces, para nosotros hacer la voluntad de Dios, tenemos que ser transformados a través de qué? Y la mente es transformada a través de qué? De su palabra. ¿A través de qué? Amén. Mis hermanos, y para nosotros, cuando nosotros hacemos, para nosotros también hacer la voluntad de Dios, perdón, hay que ser valientes. Nosotros debemos ser valientes. Porque hacer la voluntad de Dios en un mundo caído, en un mundo que es todo lo contrario a lo que Dios quiere, en un mundo que nos señala, que nos juzga, nosotros podemos, claro, como seres humanos, sentir temor. Porque una de las cosas que nos afecta mucho en general como ser humano es el rechazo. El rechazo, la burla o el bullying, como le dicen ahora. Nosotros queremos tener ese sentimiento de que pertenecemos a algo. Ese sentimiento de ser aceptados. Y mis hermanos, como decía Giovanni, no sé quiénes están aquí, todos, no sé si todos están en el discipulado aquí, pero el reino de Dios está aquí. Cuando Cristo vino, el reino de Dios está aquí. Y hay una comunidad, hay una gran comunidad de cristianos, de personas que aman al Señor. Mire a su lado, mire a su lado, mire a su lado. Hay una comunidad de personas que estamos aquí para apoyarnos. Dice la palabra que para orar unos por otros, para cuando nosotros estamos flaqueando, tener un hermano que nos dé la mano y que nos ayude a levantarnos. Que nos ayude a tomar las decisiones correctas. Amén. Y por último voy a poner el ejemplo de un joven llamado Josué. No sé si lo conocen en la palabra. Fue aquel joven que fue con otros grupos de hombres y jóvenes a explorar la tierra prometida. Señores, miren, y cuando esos jóvenes vinieron, todos, a excepción de uno, fueron atemorizados por las cosas que vieron. Ellos vieron gigantes. Ellos vieron gigantes y se llenaron de temor. Así como nosotros hoy en día vemos gigantes en una situación y nos llenamos de temor y queremos salir corriendo. Pero el Señor dice que Él está con nosotros. Nosotros vemos gigantes. Yo no puedo enfrentarlo. Me van a matar. Lo voy a perder todo. Pero Josué fue el único de ellos que tenía los ojos puestos en el Altísimo. Y reconoció, él fue quien reconoció que ellos no eran ningunos gigantes. Ellos eran una cosa, una miniatura delante de nuestro Dios. Y que si Dios dijo que esa tierra iba a ser de ellos, que Él le entregó esa tierra, Él tenía su fe puesta en ese Dios de los cielos. Amén. Entonces, ¿dónde tienes tú tu fe? ¿Dónde tienes tú tus ojos? ¿Tus ojos están viendo los gigantes? ¿Tus ojos están viendo los problemas? ¿Tu corazón está atemorizado? ¿Dónde? ¿Hacia dónde va tu camino? ¿Por dónde tú estás caminando? Entonces, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, estamos ejercitando las virtudes cristianas de la humildad, de la obediencia y de la fe. Amén. Y también hay algunos versículos de la palabra que nos dicen algunos beneficios que tenemos al hacer la voluntad de Dios. Uno de ellos es 1 Juan 2:17, que dice: el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice? Permanece para siempre. Quienes hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Amén. También dice en Juan 9:31. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos y a quienes ¿qué? Y usted quiere algo más grande, que es que Dios lo escuche. Que cuando usted se arrodilla, cuando usted clama, Dios te escucha. Hermano, Dios te escucha. Dígaselo al que está al lado: Dios me escucha. Amén. Entonces, para concluir, mis hermanos, ¿cómo hacemos la voluntad de Dios? Bueno, mi hermano, lo primero es que tenemos que leer la palabra. Porque a través de la palabra es que nosotros somos transformados. Tenemos que ponerla en práctica. O sea, lo que leemos y aprendemos, asimismo, ponerlo en práctica, haciendo las cosas correctas, tomando la decisión correcta. Tenemos que orar y pedirle a Dios que nos dé fuerzas y sabiduría para que en esos momentos que nosotros queramos flaquear, tener la sabiduría y la fuerza de Dios en nuestro corazón. Tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia en primer lugar. Señor, que Dios sea lo primero en nuestra vida, porque si hay algo más en primer lugar, a eso es que nosotros vamos a seguir. Tenemos que ser valientes y no apartar la mirada de Cristo. Fíjense que nosotros Cuando pasa algo que nos atemoriza, lo primero que nosotros hacemos es esto. Queremos hacer como el avestruz y ocultar nuestra cabeza en un hueco. Y señores, tenemos que tomar buenas decisiones y hacerlo. Decídelo en tu corazón. Decídelo en tu corazón.